Hablábamos con Martín Barriuso de las políticas, de las leyes en torno a las drogas, también de las asociaciones de consumidores de cannabis. Un tema muy interesante que por ahora lo vamos a dejar de lado porque vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica a Olga Aroz. Egunon, Olga.
Egunon.
Y tenemos aquí también en los estudios de Urruña, en este caso, como cada dos semanas, Agus Hernán. Kaixo, Agus. Si os parece, hoy quería poner encima de la mesa el tema de la pobreza en Euskal Herria, porque ya sabéis que con esto de la ofensiva neoliberal parece ser que la exclusión social y la pobreza se está convirtiendo en el pan de cada día para cada vez más personas en Euskal Herria, y los datos reflejan todo eso. Yo, por ejemplo, el otro día leía una noticia que me parecía, bueno, un claro exponente, ¿no?, de cómo esa pobreza se va expandiendo poco a poco como una mancha de aceite en la sociedad vasca. Leía, por ejemplo, en la prensa que casi 19.000 hogares navarros, en este caso se refería la información solamente a Nafarroa, pero 19.000 hogares navarros, es decir, 19.000 familias que no personas, bueno, no pueden poner la calefacción a una temperatura adecuada, o no van a poder ponerla a una temperatura adecuada durante este invierno. Olga, la pobreza, ¿no?, que se visualiza de muchas maneras, y una de ellas es esta, por ejemplo.
Sí, esta y muchas más. Bueno, en Nafarroa en concreto, la pobreza se ha multiplicado en los 5 últimos años en casi en 4,5, se ha cuatriplicado. Y hay situaciones realmente sangrantes. Hubo hace, hace 3 años, ¿no?, cuando estuvieron PSOE y UPN gobernando juntos, se les ocurrió la bella idea de cambiar la ley de renta básica en Navarra. La renta básica en Navarra antes cubría a todas las personas, a todas las familias que carecían de ingresos, ¿eh? No era la panacea, pero bueno, cubría unos ingresos mínimos para toda la población navarra. Se decidieron cambiar el nombre, hablar de renta de inclusión social y que este tipo de rentas decidieron que cronificaba una situación de pobreza y excluyeron de aquellas familias que llevaban más de 2 años cobrando la renta básica, les castigaron a estar un año buscándose la vida y sin tener ningún tipo de ingreso. Eso sí, ya de por sí la situación de la pobreza en Navarra con la crisis pues había aumentado con esta medida. Quedaron pues cerca de 6.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Como era una aberración, decidieron luego pues a las familias que tenían niños de menores de 12 años pues a esas sí darles, o sea, no dejarles un año sin cobrar. Y ahora, en una nueva propuesta generosa, pues han ampliado esa edad hasta las familias en las que tienen 16, los niños con 16 años. Y bueno, en vez de 2 años cobrando lo que es la renta social, 2 años y medio, para estar luego un año sin tener ningún tipo de ingresos. O sea que en Navarra, además de tener un porcentaje, que estamos hablando del 6% de la población que está en situación de pobreza severa, está por encima un poquito de los datos del gobierno vasco. El gobierno, que tampoco es de descartar, está en un 4%, la pobreza severa está en un 4,5%. Cuando hablamos de pobreza severa, son personas que viven con unos ingresos inferiores a 400 euros. Cuando ahora no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la población que vive con ingresos por debajo de 400 euros, que hoy en día aquí en Euskal Herria a ver quién puede vivir con esas cantidades, ¿no? Pero en Nafarro en estos momentos es que además de eso hay 4.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. O sea, que no están viviendo de lo que les da el Banco de Alimentos, y aparte de lo que tú decías del tema del calor, que es grave, que sí que en la noticia que tú dabas están hablando de que entre el 20 y el 40% de los fallecimientos en invierno tienen que ver con esta situación de frío o de no tener en casa capacidad de calentarse. También están aumentando, sobre todo en la infancia, temas de más que de desnutrición, de malnutrición, de obesidad de niños que solamente comen, familias que solamente están comiendo en estos momentos pasta y legumbre, con lo cual, pues bueno, en casas que que no ni fruta, ni verdura, ni carne, ni pescado. La dieta única, no básica, única, es legumbre y pasta. Y está habiendo realmente problemas de sobrepeso en la infancia por este tema, no porque mal coman, ¿no? Porque bueno, sí, porque mal comen, pero no por bollería, como se dice en muchos otros. Y luego, lo más grave de todo esto, lo que más coraje da, es que te están diciendo que la renta básica o la renta de Navarra básica es inviable, poder dar, porque que todas las familias navarras tengan una vida digna, y el presupuesto de la renta básica es similar a lo que el Gobierno Navarra deja cobrar por la desgravación a las pensiones privadas, ¿no? Por ejemplo, o supondría, haciendo una comparativa, el presupuesto de la renta básica en Navarra supone 3 kilómetros del tren de alta velocidad. Si el presupuesto para el año que viene es de 47 millones, la renta básica en los últimos años, aun con todos estos recortes, ha subido del 8 millones hace 4 años a 35 millones. Eso es porque hay muchas familias, porque la situación de pobreza ha aumentado. Pero es que el presupuesto del tren de alta velocidad es de 102 millones, y esto sí es viable. Cada kilómetro del tren de alta velocidad son 16 millones de euros. Con 3 kilómetros del tren de alta velocidad se cubriría la necesidad de la renta de inclusión en Navarra, ¿no? Entonces, que te digan que no es viable, pues realmente da muchísimo coraje, ¿no?
Bueno, agravios comparativos hay muchos. Hablábamos de pobreza, tú nos dabas muchos datos, Olga, y hablabas también de que a medida o a su vez de que va avanzando la pobreza, las prestaciones sociales van disminuyendo, ¿no? Algo que en teoría es contradictorio. Es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este caso, por ejemplo, se me ocurre, en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, con un servicio público de empleo, con Lanbide, que debería de estar funcionando bien y que es una chapuza, un desastre total, y no por culpa de los trabajadores, sino porque se está invirtiendo cada vez menos dinero en Lanbide, y de hecho, bueno, pues ahí están en huelga, ¿no? Un tema, una prestación social básica, porque es para dar empleo y también funciona mal. Agus, sobre lo que estaba comentando Olga, la pobreza sigue aumentando y las prestaciones sociales, por lo que vemos, disminuyendo.
Sí, bueno, yo cuando lo mandaste los temas de la tertulia, a mí me vino un poquito a la cabeza una experiencia personal, ¿no? Yo en el 91 me fui a vivir a París, y me acuerdo que me chocó en 1991, donde viví unos años, y me chocó fuertemente el ver en el metro de París decenas de personas viviendo en el metro, en condiciones de pobreza extrema, cuando París, la ciudad de las luces, ¿no? Yo me acuerdo que al tiempo decía, ¿esto llegará algún día a Euskal Herria? Esa realidad, bueno, cuando vas a París no lo ves en los estaciones de metro, las zonas turísticas, ¿eh? Tienes que irte un poquito hacia barrios de la periferia cercana, ¿eh? Saint-Denis, Bobigny, etcétera. Y me acuerdo que me preguntaba, ¿y esto llegará también a Euskal Herria? Y hoy en día ha tardado en llegar debido a un tema que no se comenta mucho, que es el tema de la solidaridad familiar, que es lo que ha permitido que se haya que las familias continúen a sobrevivir en malas condiciones, es decir, tener que dejar pisos y ser acogidos por familiares, abuelos, familiares cercanos, pero hoy en día sí que estamos en una realidad ya de esas características, ¿no? Es decir, el otro día me comentaban un dato, ¿no? O sea, cuando vas a tomar un café a cualquier bar y oyes a mucha gente decir, sí, es que los inmigrantes están comiendo esas ayudas sociales. Hoy en día en la comunidad autónoma la mayoría de personas que cobran el RGI son nacidas en los territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y los menores son la gente inmigrante que ha venido de otros territorios a buscarse aquí la vida con dignidad y con todo el derecho del mundo. Es decir, hay un montón de cosas ahí que se están cayendo, ¿no? Yo creo que a mí lo que un poquito me plantea la reflexión, sin tener tantos datos como tiene Olga, es que muchas veces bajo las estadísticas tapamos realidades sociales humanas durísimas, ¿no? O sea, no los medios de comunicación hoy en día hablan mucho de pobreza, pero no vamos a buscar a rascar las realidades personales, que son las que realmente pondría en evidencia, ¿no? O sea, las estadísticas son importantes, sirven para eso. La información que tú nos mandabas ayer a mí me parece escalofriante. Es decir, que en este momento la pobreza está, la pobreza y sobre todo el frío en los hogares mata más gente que los accidentes de tráfico en Nafarroa. Es un dato que daba ayer el diario de Noticias de Navarra, perdón. Y detrás de todo eso, al final, no, los medios de comunicación no van a buscar un poquito todo eso, ¿no? Es decir, no sé, yo un poquito de intentar introducir también el lado humano del problema y sacarlo un poco siempre del debate de las estadísticas, que es evidente que estamos haciendo un terrible. Y para terminar, hace 5 años nos tirábamos de los pelos cuando hablábamos de los mileuristas, ¿no? Digamos, joder, es que yo soy mileurista, la gente ahí no sé cuántos mileuristas. Hoy en día no estamos en esa realidad. O sea, la realidad del RGI son 460 euros al mes, si no me equivoco, y mucha gente está viviendo con esas cantidades que evidentemente todos los que vivimos en Euskal Herria sabemos que eso es miseria pura, ¿no?
Bueno, hablabas de los medios de comunicación, que sí hablan de pobreza, pero no ponen foto a esa pobreza. Curiosamente, yo creo que los grandes medios de comunicación lo que hacen es poner foto a la riqueza, ¿eh? Y al lujo desproporcionado, ¿eh? Con ciertos programas que hay por ahí en algunas cadenas televisivas que son, bueno, no sé si provocadores o cómo llamarlos. Olga, también hay un trabajo muy interesante en este caso sobre el reparto de la riqueza y la exclusión social en Euskal Herria, de Nekane Jurado, bueno, economista también, miembro del movimiento Elkarten, que da algunas claves, ¿no?, sobre el porqué de la pobreza, porque podemos hablar de datos, lamentarnos, pero tal vez habría que ir al medio de la cuestión. ¿Por qué tanta pobreza? Y bueno, básicamente lo que se viene a decir en este trabajo es que si cada vez hay más pobreza es porque cada vez hay también, a su par, paralelamente, más concentración de la riqueza.
Sí, bueno, lo que viene a decir, bueno, los estudios lo que te están diciendo y es que cada vez está habiendo más desigualdad y vuelvo un poquito también a porque, hombre, los datos son significativos, pero luego sí que es cierto lo que decía Gus, que hay que poner caras, porque si no al final estamos hablando de datos solamente. Pero en cuanto al reparto de riqueza, en Nafarroa el 10% de la población que tiene ingresos más bajos ha visto disminuir en un 25% sus ingresos, en cambio los de las rentas más altas lo han visto aumentar sus ingresos, ¿no? Entonces, lo que sí está haciendo la crisis, y esos son datos y hay que decirlos, no está habiendo crisis para todos, ¿no? Está habiendo crisis, pues es la crisis de los pobres, ya no es la crisis financiera, sino la crisis de los pobres. Y sí que volvería un poquito, como te decía, a lo que está diciendo Agus, ¿no? De poner cara y de lo que está diciendo, que cada vez se ve más en la calle la pobreza y el soporte familiar. El por qué no se ha visto en Euskal Herria tanto la pobreza y que tiene que ver algo con el soporte familiar. Eso es cierto, pero también es cierto que las familias cada vez, pues bueno, son más pequeñas, ese soporte cada vez es menos habitual y da pena cuando vas a los te comentan, ¿no?, las trabajadoras sociales en los servicios sociales, cómo te viene la vecina con la cabeza agacha y todavía seguimos considerando que las rentas de inclusión son ayudas, no lo valoramos como derecho. No es lo mismo ir al INEM que ir a un servicio social de base a pedir una ayuda a una renta básica. Y hay verdaderamente gente que lo está pasando mal por la vergüenza de acercarse a un servicio social de base y hay gente que está pasando verdaderamente hambre porque consideran que no lo consideran un derecho, ¿no? El poder comer, lo consideran una vergüenza y lo consideran que piensan que están pidiendo una ayuda, una prestación y eso es un poquito lo que hay que cambiar, ¿no? Tenemos que empezar también a nivel de concepto a hablar y no de prestaciones, ¿no? Porque al final las cosas se confunden y cada vez la emigración, que era la cara que poníamos a la pobreza, la migración no se ha ido yendo. En estos momentos los datos de descenso del paro tienen mucho que ver con que población emigrante que no encuentra trabajo o se ha vuelto a sus países o se ha ido a otros países a buscar trabajo, ¿no? Aparte de la población autóctona que se está yendo, más que haya descendido el desempleo. Y donde se está viendo ahora realmente la cara de la pobreza es en las familias de aquí y fundamentalmente en familias mujeres, sobre todo en familias donde la cabeza de familia es mujer y con hijos pequeños, ¿no? Y las situaciones realmente son dramáticas. Y sí que es cierto que cada vez ve más gente pidiendo en la calle, cada vez más gente cogiendo cosas de los contenedores. Comentaba Agus una experiencia personal y yo hace poco tuve también un traslado y era curioso, un traslado de vivienda. Y era curioso como conforme iba bajando cosas que sobraban y las iba bajando al contenedor, al siguiente viaje que bajaba ya no había nada, ya la gente lo había recogido, ¿no? Anda todo el mundo pendiente de cualquier cosa que encuentra en la calle para llevársela a la casa, ¿no? y esto es la realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que todavía es que la visibilidad para
Olga,
por perdona. Ese tema que decía de vergüenza, dime.
Sí, no, tenemos algunos problemas con la conexión, sí. Con la cobertura. A ver si...
Salí un poco a la calle porque estoy en el interior.
Sí, igual muévete un poquito y recuperamos esa conexión. Bueno, vos escuchabas esa foto cada vez más común de la pobreza, bueno, pues en las calles de Euskal Herria.
Sí, yo quería añadir un par de elementos, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad familiar, en muchos casos lo que se produce es una vuelta a casa de los padres, de hijos o hijas únicos, con hijos o parejas incluso. Y eso hay que olvidar, que el otro día hablábamos la última vez aquí, el tema de las pensiones. Es decir, que ¿a qué situaciones volvemos, ¿no? O sea, pensiones muchas veces de 540, 560 euros. Es decir, que realmente tampoco es que la solidaridad familiar permita a muchas familias un apoyo tranquilo y desahogado, sino que al final es como acumular la miseria, ¿no? Yo sí que, igual trayendo un poquito, os hablo de Nafarra, os hablo un poquito de la comunidad autónoma, que igual trayendo un poquito el foco hacia Euskal Herria, decir que en Euskal Herria sí es cierto que no se ven, por el tipo de composición social que hay, no se ve tanto la miseria en la calle como hoy en día vemos en Euskal Herria, la gente pidiendo en la calle o mirando los contenedores o recogiendo todo lo que pueden de la calle para poder buscarse la vida con un poco más de dignidad, ¿no? No se ve, pero sí es cierto que, por ejemplo, experiencias con el Banco de Alimentos en Ipar Euskal Herria son experiencias que hace 1000 años que existen, en la que mucha gente participa. Es decir, a mí, bueno, me viene un poquito a la cabeza que el Sindicato Agrario LB de Iparralde participa todos los años dando una parte de alimentos de sus cosechas y de sus stock. Quiero decir que ese tipo de realidad existe, pero una vez más, quiero subrayar lo que decía Olga, el tema de la vergüenza, ¿no? O sea, al final, la gente que va al banco de alimento, que va a Gesto de Keog a comer, etcétera, etcétera, ese tipo de lugares, o Emaús, etcétera, lo vive con vergüenza, no lo vive como un derecho, es decir, como todos los ciudadanos que tenemos derecho y las ciudadanas que tenemos derecho a una vida digna, a una vivienda digna y a poder dar de comer a nuestros hijos todos los días, ¿no? Esa noción de vergüenza... de alguna manera, vuelvo a los medios de comunicación, creo que tienen que jugar un papel fundamental en este tema, está un poquito alimentado, ¿no? Desde los medios de comunicación también, al final, ¿no? O sea, no se trabaja la noción de derecho, se trabaja la noción ayuda, la noción de ayuda un poco desde el punto de vista más cristiano, ¿no? Digamos, más religioso, es decir, la importancia de la ayuda social en vez de hablar de los derechos de estas personas, la caridad, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí. A mí me parece que cuesta mucho combatirlo, porque claro, a todos nos gusta vivir con dignidad, nos gusta tener nuestro trabajo, nos gusta ganar nuestro dinero y no nos gusta depender de nuestros padres a 40 años y con dos hijos detrás, ¿no? Quiero decir que evidentemente es lógico que haya un punto a esos niveles, pero yo creo que hay que trabajar ideológicamente ese tipo de cuestiones cuando vemos al mismo tiempo que esto no, como decía un poquito el análisis de Nekane Jurado, esto es estructural, esto es una voluntad política también, o sea, sabemos dónde hay dinero que se pone en un lugar y no se pone en otro, con lo cual hay una decisión política de los que están gobernando en este momento. Hay prioridades, esas prioridades se mantienen y en esas prioridades el mantenimiento del estado del bienestar en el Estado español, que se está desmantelando, desde luego no es una, ¿no?
A la hora de quitar esa vergüenza, de reivindicar más el derecho, la dignidad, bueno, mucho trabajo han hecho, por ejemplo, estos últimos años colectivos, por ejemplo, como esto de Saucios, como la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, ¿no? Hablábamos al principio, bueno, yo abría el tema de la pobreza con ese dato, ¿no?, que leíamos en prensa de que 18.000 hogares navarros no pueden poner la calefacción a una temperatura adecuada. Bueno, de hecho hay gente que no tiene ni calefacción en Euskal Herria, hay chabolismo cada vez más. De hecho, en Gipuzkoa, por ejemplo, en las riberas del Urumea, bueno, pues hay pequeños, aunque cada vez son más grandes, asentamientos de chabolas. Y en relación con todo eso, bueno, ayer era el Día Internacional, ya sabéis, de los Derechos Humanos, y se estrenó en Donostia, en el Teatro Principal de Donostia, el documental Balta Churía, Balta Verdea, El Rumor del Urumea, un documental que ha producido Sor Racismo. Y en él se recoge la experiencia, bueno, pues de estos asentamientos de gente del este de Europa, de origen gitano, que sobre todo están en la zona de Astigarraga. Mira, vamos a escuchar, si os parece bien, parte de ese documental, del tráiler, y hablamos un poquito de todo esto.
Sería decirle a esta gente que no pueden vivir en esa situación y que si no tienen algo mejor, que se tendrán que volver a su país.
Estamos así con miedo, que no podemos estar en ninguna parte.
No veníamos a Romania y Claro. Han tenido una vida digna en Rumanía. No había llegado tantas personas para dormir debajo del puente.
La sociedad gitana es terriblemente difícil de poder hacerles entrar en razón.
Para nosotros son otros ciudadanos guipuzcoanos como cualquier otro.
Bueno, no podemos escuchar todo el tráiler porque se nos termina el tiempo. Ayer se estrenaba, Olga, Agus, este documental, Balta Churía, Balta Verdea, y lo quería enlazar, pobreza y discriminación, racismo, porque muchas veces estas situaciones, estas crisis, lo que suelen conllevar consigo es un aumento entre la población de actitudes discriminatorias, ¿no?, hacia otros sectores, precisamente hacia los que menos tienen y también a veces actitudes racistas.
Yo creo que es un debate que requeriría otra tertulia parecida.
Sí, nos quedan 4 minutos, así que poca
cosa. Entre la noción de integración, que yo le llamo muchas veces asimilación, es decir, bajo la noción de integración malentendida, es decir, integración en la que nos dice sí, si tienes que asumir las costumbres del lugar a donde vas a vivir, de alguna manera se le pide, y antes he hablado de mi vida en París, de alguna manera yo lo constaté, o sea, cómo es la noción de integración del Estado francés, que para mí no es integración sino es asimilación, es decir, renunciar un poco a tus costumbres, incluso a tu religión, en el caso de la gente musulmana que dentro de poco va a ser mayoritaria en el Estado francés, pues porque la demografía y el nacimiento de niños y niñas va en ese sentido, ¿eh? Nos lleva un poquito a eso. En el caso este de los rumanos, yo sí destacaría un poco la capacidad de gestión colectiva entre las instituciones, Ayuntamiento de Astigarraga y Diputación de Guipúzcoa, y las asociaciones que trabajan con esta gente para poder buscar una solución, ¿no?, a este asentamiento, que además de vivir en situación de pobreza enorme, en situación de riesgo, porque están en las riberas del Urumea y sabemos que el Urumea es un río incontrolable.
Que se desborda.
¿No? Se desborda.
Sí. Bueno, hablabas de una decisión que ha dado mucho que hablar, decisión, Olga, del Ayuntamiento de Astigarraga de reconocer como núcleo de población esos asentamientos o esas zonas de Chabulas y también empadronar a sus habitantes.
Lo de empadronar es fundamental porque al fin, si les empadronas ya tienen derechos, ¿eh? Y eso es fundamental, por lo menos que se empadronen. Y luego, independientemente de que esté mejor o peor hecho, que haya otras, lo importante es ir haciendo cosas, ir reconociendo derechos. Y el empadronar es un derecho, el ser ciudadano es un derecho fundamental, es la puerta que te abre otras muchas, por ejemplo, el de, pues bueno, ¿no?, las posibilidades de ya como ciudadano o ciudadana poder solicitar otras prestaciones. Entonces es fundamental. Y sí que es cierto y que cuando hay identificamos situaciones de pobreza, situaciones de exclusión y son fácilmente, pues bueno, criticables y hablar de que son situaciones que ellos mismos no quieren salir y que pero sin reconocer realmente, pues bueno, desigualdades históricas, situaciones históricas, pero un poco también lo que decía August, ¿no?, forma de vida distintas y que también son respetables. Hay que buscar, pues bueno, hay que buscar alternativas y las hay. Hay mucha población y tenemos experiencia de, aquí siempre hemos tenido población autóctona gitana, bueno, integrada con sus costumbres, pero bueno, una vida pues totalmente íntegro y llevando su forma de vida, ¿no? Y hacia ahí hay que ir. Y desde luego, a mí, pues, en principio, la posibilidad de que se les haya podido empadronar, ya ese hecho ya es positivo. Y a partir de ahí buscar soluciones.
Bueno, por cierto, aprovecho, hablábamos del documental Balta Churía, Balta Verdea, el rumor del Urumea. Olga, que sepas, ¿eh? Mañana también se estrena en Iruña, mañana 12 de diciembre en Zabaldi, el Cartasunaren Etxea. Bueno,
vale.
Te propongo un plan.
Muy bien.
Olga, Agus, mi esquera, hasta dentro de un par de semanas.
Soy
vale, adiós.